sopla más de lo normal.
Con este primer verso del 100 Gaviotas, el crítico musical y coleccionista de sonidos Javier Escorzo ha decidido titular una detallada biografía sobre la vida y obra artística en los últimos 30 años de los dos corazones de Duncan Dhu, Mikel Erentxu y Diego Vasallo. Editorial Milenio publica Hoy el viento sopla más de lo normal, Mikel y Diego mucho más que Duncan Dhu, en el que se repasan, a través de 83 capítulos, una vida musical de este grupo vasco que se ha quedado con nosotros a golpe de estribillos gloriosos y melodías cautivadoras. Con un emotivo y agradecido prólogo de Iván Ferreiro, gracias a este libro conocemos algunos detalles fundamentales para entender el éxito de Duncan Dhu y de por qué hoy en día esos ojos negros aparecen en algún programa de radio o televisión, pinchan el Jardín de Rosas en algún local nocturno o bautizan bares ochenteros de Madrid con el nombre de 100 Gaviotas. En definitiva, canciones que han soportado de manera excepcional el paso del tiempo. Javier Escorzo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Bueno, por hacer una introducción general, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, los principales méritos, las principales aportaciones de Duncan Dhu al panorama musical de nuestro país?
De Duncan Dhu, yo creo que lo que más ha trascendido y lo que más mejor han sabido aportar ha sido las propias canciones, que algunas de ellas son más grandes ya pues que los discos en los que estaban o que incluso el propio grupo, ¿no? Canciones que todo el mundo conoce, que todo el mundo recuerda, algunas de las que has mencionado tú. Y bueno, y luego en el libro se hace referencia a eso y luego también una serie de méritos que quizás no sean tan conocidos, pero bueno, en los que también me apetecía poner en valor, como pueden ser pues sus carreras en solitario o la búsqueda, digamos, incesante de no quedarse estancados y demás. Pero si tuviese que decir una cosa, diría las canciones.
Esa seriedad que también aportan a la música en un determinado momento y que también recapitulas y, digamos, pones en valor en uno de los capítulos de este libro. A diferencia de otros grupos que tenían nombres más estrambóticos, Dinarama, Pegamoides, Siniestro Total, Derribos Arias, Duncan Dhu aporta también ese toque de seriedad a la música en ese momento, ¿verdad?
Sí, efectivamente, además es algo que en aquel momento no se estilaba y yo, que era bastante chaval cuando surgió todo aquello, fue una de las primeras cosas que me llamó la atención para bien, ¿no? Que pues cuando en un ambiente en el que todos los grupos recurrían al humor, igual no tanto en sus composiciones, ¿no? Pero sí en los títulos de los grupos, ¿no? Por ejemplo, Nacha Pop, o que era una broma de pues Nacho, le ponían Nacha, o Loquillo y Trogloditas, que también es un nombre así como más humorístico, aunque luego las composiciones fuesen muy serias y de mucho valor, pero sí que se estilaba más eso, y ellos surgieron con una digamos, seriedad, tanto en el nombre del grupo como en las letras de las canciones, como en la propia estética de las fotografías y de las imágenes que utilizaban, que en su momento era algo sorprendente y que pues llamó mi atención y creo que la de muchos fue una de las cosas que aportaron, sí.
Aprovecho este hilo para preguntarte precisamente por el origen del nombre de Duncan Dhu.
Bueno, Duncan Dhu es un personaje secundario de una novela de Stevenson que estaba leyendo Mikel cuando él era pequeño y estaba en otro grupo y le gustó y se lo propuso al grupo en el que estaba tocando él en aquel momento. No les gustó y bueno, se lo quedó para futuros proyectos y bueno, pues fue con el que pasó a la historia.
Una calle de París no es tan solo oro lo que allí perdí.
Pones un poco en situación al lector desde el primer momento, el entorno sociopolítico en España, musical, también en el País Vasco. Me parece importante un poco detallar cómo llega Duncan Dhu a este panorama musical del País Vasco, porque en aquella época el sonido que llegaba desde Euskadi estaba basado en el punk, en el rock urbano, Escorbuto, Cortatu, La Polla Records, el llamado rock radical vasco, y llega Duncan Dhu con un sonido bastante diferente, ¿verdad?
Sí, con un sonido muy diferente, tanto a lo que se hacía en su entorno más cercano, que era el del País Vasco, como el que se hacía a nivel nacional, pues en eso que se ha llamado la movida madrileña. Y luego lo que les distinguía especialmente en el País Vasco no era solo el sonido, sino también que los grupos, digamos, que trascendían dentro del rock radical vasco incluían mucha carga política en sus canciones y ellos huían de eso, ¿no? Digamos que eso también les distinguía.
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo.
Llega el año 2005, momento para hacer un tributo a Duncan Dhu, y ahí se reúnen grupos coetáneos a los Duncan Dhu que deciden hacer un homenaje también cantando algunas de sus canciones. En este momento se demuestra, Javier, que se han llevado muy bien, que han tenido muy buenas relaciones con todos los grupos de su época, por mucho que algunos estilos a lo mejor no coincidieran tanto. Han tenido siempre muy buenas relaciones y muy buen entorno en este sentido.
Sí, 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 eso se ve, como bien dices, en el disco homenaje, en el que hay grupos coetáneos y también hay grupos, digamos, más jóvenes con los que han tenido muy buena relación y a los que influyeron. Y yo particularmente lo he notado a la hora de escribir el libro, que he contactado pues con decenas de personas, con muchos compañeros de profesión, músicos y demás. Realmente cuando les hablabas de ellos, todo eran palabras de respeto, de agradecimiento, de amistad, en un mundo yo creo tan caínita como puede ser la música, que hay tantos egos y tantas envidias. Me ha llamado mucho la atención eso, que he hablado con muchísima gente y nadie, ni una sola persona, me ha dicho una palabra negativa sobre ellos.
En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol. Y al nacer no haya que morir.
Siempre el nombre de Mikel Erentxu ha estado quizás un poquito más por encima del de Diego Vasallo. Por eso quería, Javier, que analizáramos la figura y la importancia de Diego Vasallo, que ahora ha tenido también su momento en solitario, que ha publicado discos ahora como artista único. ¿Qué importancia, o sobre todo, quién es Diego Vasallo en toda esta historia? Quizás por darle ese mérito de tener esa combinación, o de no haber tenido a lo mejor tanto nombre o tanta repercusión en un momento como el propio Mikel.
Sí, bueno, Diego es el 50% del grupo y además en este caso se cumple, porque si analizas las canciones de los discos o incluso las canciones más conocidas, se ve que muchas son de Mikel y otras tantas son de Diego. O digamos que ha tenido la suerte de estar siempre en un segundo plano, que es lo que a él le gusta, y de no querer ocupar el primer plano, ¿no? Él se sentía cómodo en ese papel, pero realmente su importancia es vital. Es un letrista extraordinario y es compositor de música y de letra, pues de Cien Gaviotas o de Esos Ojos Negros, o no sé, vamos, tiene una importancia total, aunque, como bien dices, Mikel es la voz cantante, digamos que puede ser el rostro más conocido del grupo, pero vamos, los dos han sido igualmente importantes.
Esos ojos negros no los quiero ver llorar, tan solo quiero escuchar. Dime lo que quiero oír, dime que vas a reír, dime ahora que duerme la ciudad.
A fecha de 2017, lo más importante es que tanto Mikel como Diego siguen emocionándose con la música. Y sobre el futuro, te quería preguntar, Javier, ¿hay próximos trabajos de Mikel y de Diego en solitario? Eso está claro, pero ¿cabe posibilidad de volver a verles juntos como Duncan Dhu?
Pues según ellos mismos dicen, sí. Así como durante un tiempo eran reacios a volver a reunirse como grupo, la verdad es que personalmente siempre se han llevado muy bien, pero además de eso, en los últimos tiempos se han vuelto a confundir, digamos, sus apetencias musicales y sus estilos, y posiblemente les veamos. Sí que es cierto que, como bien has dicho también, ambos están muy centrados en sus carreras. Diego acaba de sacar un disco, Baladas para un autorretrato, que salió a finales del año pasado, que es extraordinario, y ahora lo estaba presentando en directo. Mikel tiene ya a puntito de salir otro disco, que el single tiene que empezar a sonar pues ya en una o dos semanas, y eso va a ser, digamos, su futuro más inmediato, pero yo creo que a medio plazo sí volverá a ver Dunkandú.
Como bien dice también Iván Ferreiro en el prólogo, las canciones lo son todo, y precisamente sí. Dunkandú son un grupo de muy buenas canciones, buena crítica también que les hace en alguna de las páginas de este libro el gran Miki Puig. Pues estaremos pendientes de ese posible retorno de Dunkandú, pero mientras tanto hemos ido ambientando esta entrevista precisamente con eso, con los temas que nos ha dejado Dunkandú, como Una calle de París, 100 gaviotas en algún lugar y esos ojos negros, para hablar de Hoy el viento sopla más de lo normal, Miquel y Diego, mucho más que Dunkandú, certera biografía de la editorial Milenio, escrita también con mucha maestría por Javier Escorzo, que es crítico musical y colaborador de medios como FM, Mondo Sonoro o Rock Estatal. Le pueden seguir en su Facebook, El Coleccionista de Sonidos, y también en su Twitter, / coleccionista. Javier Escorzo, muchas gracias por este rato y sobre todo por poner... por hacer justicia, por así decirlo, poética y musical con Dunkandú, gracias a este trabajo, gracias a estas casi 350 páginas. Javier, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Esos ojos negros, esos ojos negros, no los quiero ver.